Familia, bienvenidos a un nuevo episodio de La Cinemafia. Somos sus hosts, Pamela Cortés, Anual Lumcanabati, y hoy tenemos, bueno, queremos agradecer antes de empezar el podcast a todo el equipo de producción que está aquí detrás de cámaras ayudándonos. Queremos agradecer al famosísimo Hotel Geneve.
Ah, ok, ya es mi cue. Al Hotel Geneve, que ahora les tengo un dato muy interesante acerca del Hotel Geneve. No sé si saben, pero es el hotel más fotografiado de México, de todo este país. ¿Y saben quién tomó la primera fotografía del Hotel Geneve? El papá de Frida Kahlo, Guillermo Kahlo. Claro que sí. Casualmente, Frida Kahlo nació en 1907, el mismo año en el que abrió el Hotel Geneve. ¿Qué tal? Entonces, usen el hashtag el más fotografiado. Amamos al Hotel Geneve porque es un hotel donde llegan todas las leyendas, como pues ya lo mencionamos, Guillermo Kahlo, Frida Kahlo, Marlon Brando, Ilia Kazán, la Madre Teresa de Calcuta, Julio Cortázar, Winston Churchill. Y ahora está una vez más nuestro favorito, Rana Funk, con nosotros.
Esta butaca, sé por qué esta butaca no dice Rana Funk.
Sí, yo siento que ya debería estar así como de director, Rana Funk.
Viste que en el Festival de Morelia desenfundan las butacas, sí. Le ponen los nombres, ya debería.
Tú te mereces tu propia butaca esta. En este podcast porque eres ya parte del mobiliario,
qué lindo.
Mi querido.
Hacía
Rana
mucho
Funk.
Que no nos veíamos. Claro. 2 semanas.
Cada 2 episodios viene Rana Funk. Pero pues es que eres de verdad de nuestros consentidos. Gracias. Y nos encanta tenerte aquí.
Gracias.
Y entonces,
en los comentarios les surge amigos ustedes dos.
Sí, tal cual. Sí.
No, amamos al buen Ranita.
Muchas gracias.
Y Rana, hoy tenemos un tema que nos apasiona a todos y yo creo que a muchos también por allá en la audiencia de La Cinemafia, que es Quentin Tarantino, sí, uno de los directores más aclamados. Yo creo que igual que Nolan, los cinéfilos mamadores lo aman, el público lo ama, la industria lo ama, todo. Sí. Vamos a Quentin Tarantino. La verdad es que tiene un
estilo. Hay gente que siempre te tira un no.
Bueno, si
no,
falta pues, el que está, se hace, ¿no? El especial.
Y ya va a aparecer en los comentarios.
Aparecerá
alguno,
por ahí.
¿No?
Sí,
a mí me encanta. Yo. Es más, no hay ni una película de Tarantino que no me guste. Todas me gustan en menor o mayor escala, pero todas me gustan, ¿eh?
Sí, yo creo que es de esos directores que su apellido ya es sinónimo de cine. Así como Spielberg, como claro. Hitchcock, como Kubrick. O sea, ya Tarantino. Cada vez que conoces a alguien en una comida familiar y te dicen, ¿a qué te dedicas? Al cine. ¡Uy, es el nuevo Tarantino!
Tarantino. O sea, sí, ¿verdad? Ya es un sinónimo.
Es verdad, es verdad. Sí. Es un trademark, sí. Creo que gente que quizás inclusive no sabe mucho de cine, pero le decís Tarantino o te dicen, nombrame 3 directores en el cine, seguramente van a decir Tarantino, ¿no? Scorsese, Tarantino, Spielberg.
No, mi papá tiene algo muy cagado. Ajá. Cada vez que ve violencia en una película dice
Tarantino.
Tarantino.
También es que es sinónimo de cine, sí. Como gory, violento.
Sí. Pero creo que a mí lo que más me gusta de Tarantino, antes de meternos en las películas y todo, es se nota que es alguien que ama el cine. Puede estar después, puede estar de acuerdo en cómo su filmografía, su manera de hacer cine, de contarlo, sus tributos, porque tiene muchos tributos a cine que él veía, pero se nota eso, el amor que le tiene al cine, bueno, sobre todo en su última película hasta el momento, pero creo que eso es lo que más me gusta, más allá de después si es exagerado, no exagerado, sutil, no sutil, etc. Sí. Pero es un tipo que derrama cine, suda cine.
Totalmente.
Y eso para mí ya es un pro por encima de otros directores, sí. Por lo menos a mi gusto.
Es un absoluto apasionado y se nota simplemente en las referencias que utiliza. O sea, él es un cinéfilo que hace cine, que no necesariamente...
De hecho, él nunca estudió nada.
Exactamente. Se dice que trabajó en un blockbuster. Bueno, nació en Tennessee. Ajá. Se fue a vivir a California a los 4 años. Y pues desde chiquito, pues básicamente, y además no solo con el cine, él también creció mucho con la televisión, las películas para televisión. Es por eso que tiene tanta influencia como del cine de serie B, que se iba para la tele, las cosas de zombies. Le gustaba mucho como eso, el blaxploitation, el mexploitation, todos esos como subgéneros que salían sobre todo en películas para televisión.
Sí.
Y serie B.
Y además un apasionado de la música, un coleccionista de discos,
también.
Y eso se nota y lo vamos a hablar en cada una de las películas, ¿no?
Digo, Tarantino empezó muy similar a nosotros tres, en el sentido de que cuando ibas a Blockbuster, él era como el empleado más famoso del lugar porque te recomendaba películas personalizadas a cada cliente. Entonces, así como nosotros, que la gente nos sigue porque quieren escucharnos y que les recomendamos películas, pues, güey, cuando Tarantino creció no había ni podcast, ni YouTube,
no había nada.
Entonces, empezó como nosotros, pero en otra época. Entonces sí, somos muy similares en ese sentido.
Y creo que tiene el pro que desde el primer día también empezó, bueno, no el primer día, de cuando era joven, empezó a escribir guiones.
Sí, sí,
y esos
sí,
guiones muchos obviamente los llevó después a la pantalla, ¿no? Hay un conflicto ahí con el guión de Pulp Fiction que se dice que se lo robó a un amigo que tenía, pero bueno. Pero creo que también en ese sentido él supo escribir lo que él quería hacer y filmar.
Sí. Totalmente.
O sea, desde su primer película, que además fue un parteaguas y fue el que de entrada, ¿no? Con Perro Reserva, se le abrieron todas las puertas. Una película independiente, quizás de la, para muchos la mejor todavía de él.
Yo también creo que es la mejor.
Te sigo, bueno, te sigue pareciendo la mejor.
Perros de Reserva, Reservoir Dogs, se me hace la mejor película de Tarantino. Empezó con, o sea,
con todo.
Fuegos Artificiales, sí, yo creo.
¿Y por qué te gusta? O sea, me encanta, ¿eh? Pero ¿por qué seguís manteniéndola como la mejor?
Porque a mí me impacta mucho lo que hace con tan poco.
Ajá.
Porque siento que es una película que resuelve perfectamente las situaciones sin mostrarte el evento clave que es el robo, pues.
Tal cual.
Y lo resuelve con excelente guión, con buenos diálogos, con conversaciones increíbles, con grandes actuaciones. Lo hizo con poco dinero y se me hace el guión más inteligente de los que ha escrito.
Eso es espectacular. Y además una película que tiene una violencia gráfica tremenda, sobre todo en la parte de la oreja, ¿no? Cuando cortan la oreja. Pero arranca en una conversación de mafiosos.
Es increíble.
En un bar, en una de las conversaciones más inteligentes, más quizás absurdas, ¿no? Porque también se ponen a hablar de si le damos tip a los meseros o no.
Exacto.
O sea, y cuando decís, ¿qué están hablando? Están por planear un robo y estás hablando de algo. Creo que él logra también con diálogos tan absurdos, y eso es a lo largo casi de toda su filmografía.
Sí, sí.
Diálogos tan absurdos que decís...
Es brillante.
Es brillante. ¿Por qué están hablando de esto si están por robar un banco, básicamente, ¿no?
Lo interesante de Tarantino, yo creo que es el mejor escribiendo diálogos en la historia de Hollywood, porque sus escenas de diálogos...
No sé si es la historia de Hollywood, pero es uno de los...
Son igual de interesantes que una escena de acción. Tiene igual de embobado la pantalla como si estuvieras viendo o una persecución o un tiroteo con puro diálogo. Entonces tú como audiencia estás totalmente inmersivo en la pinche conversación. Y claro, en todas sus películas, ¿eh? No hay ninguna excepción.
Totalmente.
Pero es que también juega mucho con estos contrastes. Es muy inteligente. Porque,
sí,
o sea, añade a la atmósfera cómica, porque eso también tiene mucho su cine, como un humor negro muy agudo. Por decir, esa escena de la que mencionas, la primera de Perros de Reserva. Están hablando un grupo de mafiosos sobre lo que significa la película, la canción Like a Virgin de
like
Madonna.
A virgin, tal cual.
Y entonces unos, además sacan unos como su lado romántico. Y están a punto de asaltar, como dices, un banco. Y empiezan como, no, pero es que ella, el hombre la hace sentir como virgen por primera vez. Y otro, no, es que significa que era una prostituta
sí,
una zorra. Y entonces sintió dolor como si fuera la primera vez. Entonces, están hablando de un tema súper superficial, aparentemente, que es una canción pop.
Ajá.
Este tipo de gente que vive que vive al límite y que vive cosas bastante oscuras. Entonces, este contraste de cosas que...
Sí.
Es hipnótico porque es como que te saca de lo que esperarías y del cliché que esperarías que estuviera platicando un grupo de gente así.
Totalmente. Y además, él, por ejemplo, en la música, cuando elige la música, la canción que elige para el tema de la tortura y la cortada de oreja, básicamente, claro, es una canción entretenida, es una canción divertida. Entonces, él siempre contó que quería balancear una escena súper violenta con una canción cool, divertida. Y eso de alguna manera también te genera a futuro que cuando escuchas esa canción recuerdes una escena de este calibre. Creo que además...
Es la de Stuck in the Middle with You.
Exacto, Stuck in the Middle with You. El inicio, después de que está la conversación y salen ellos caminando con sus trajes, eso además es una imagen que quedó en la cultura pop para siempre. Y mucha gente que en ese momento no usaba trajes, inclusive en la televisión empezaron a aparecer conductores trajeados como los perros de la calle, como le dicen en Argentina la película, ¿no? Perros de reserva. Entonces es un tipo que además metió en la cultura pop a través de escenas, actores, momentos, un montón de referencias,
claro,
¿no? Que la gente empezó a utilizar también, no solo para cosas de cine, sino para su vida cotidiana.
Y esa, o sea, pasando la escena de esa conversación que tienen en el... Pues, es un diner. Además, le fascinan las escenas en los diners.
Sí, sí, sí. Tal cual. Y además hay que decir que él también es parte, ¿no? Es uno de los actores de varias de sus películas.
Exactamente. Pasando esa escena, o sea, cortas inmediatamente. Ya sucedió el atraco. Y ya nada más están...
Escapando.
Bueno, está Tim Roth, que se está desangrando. Uf. Y están... Pero es una escena larguísima que se sostiene únicamente con los diálogos de Harvey Keitel y de Steve Buscemi.
Tal cual.
Y es nada más eso. O sea, podría ser una obra de teatro, ya sabes.
Totalmente.
Y son tan buenos ellos y el diálogo es tan tan inteligente que no necesitas otra cosa. No necesitas ver el atraco en toda la película.
Es lo que menos importa.
Es lo que
justamente
menos importa,
la interacción,
exacto,
entre ellos es lo más importante, y ahí es donde sí coincido en que quizás no es mi favorita, es de mis tres, creo que mi top tres, pero con tan poco todo lo que logró hacer con esa película es impresionante, sí, ¿no?
Es un buen ejemplo para los jóvenes cineastas de decir, güey, no necesitas ni 200 millones de dólares, ni 18 locaciones. Lo único que necesitas es un buen guión.
Y buenos actores.
Y buenos actores y a chingar a su madre. O sea, Perros de Reserva es una puta locación.
Sí.
Digo,
es donde, bueno, es donde pasa toda la tortura.
Máximo,
sí.
La película se concentra en un pinche, en una locación.
Y tiene ese momento cómico, además, que para mí es fundamental, cuando eligen y le ponen sus
los
nombres.
Los nombres.
Y cuando sale Pink, ¿no? Que es Buscemi, justamente, ¿no? Que dice, porque yo tengo que ser rosa, ¿no? Y tenés esta cuestión de decir, ok, el rosa te identifica, o te identificaba mucho con las mujeres, sobre todo en ese momento, ¿por qué yo soy rosa?
Exacto,
¿no?
Porque además es una película con un humor y un discurso medio políticamente incorrecto.
Sí,
porque,
claro.
A ver, usa la palabra, la N-word.
Sí, sí.
Habla pésimo de las mujeres. O sea,
sí,
ya sabes.
Sí, sí.
Pero la verdad es que te esperarías que gente de ese mundo sea de esa manera. Ya sabes, ahora que todo mundo anda tan ofendido con todo.
Tal cual.
Pero, ¿qué te esperas de un grupo de cabrones que van a asaltar un banco? Ya sabes, es muy, pues, característico de eso.
Sí,
ya
sí,
sabes,
sí.
Siento que eso es lo malo del cine actual. Que ya como se cuidan tanto,
no
ya los personajes
momentos, ¿no?
No hablan como hablaría alguien, exacto, de alguien que
de
es ese personaje.
Estoy de acuerdo.
Justo ayer tuve una conversación justo de mi película de eso, es que hay un personaje en mi película que dice pinches putos.
Ajá.
Porque es como que muy, el güey es homofóbico, el güey es como que old school.
Pero es ese güey.
Y me dijeron, güey, ya no te van a funar. Y dije, no soy yo, es el personaje.
Existe
que está hablando.
Existe gente así además.
Exacto.
Entonces.
El mundo sigue siendo así.
Sí, entonces.
Tristemente.
Qué mamada que ya justo esto está haciendo que los personajes sean más superficiales, que sean más artificiales, y que no te puedas expresar como artista a reflejar un personaje.
Y un estilo.
Así en la película, güey.
Totalmente,
¿no?
Totalmente.
Y además algo que me encanta de Perros de Reserva, por eso es mi favorita de Tarantino, es que siento que cuando los cineastas son jóvenes y están en, tienen todo este ímpetu y estas ganas de proponer, si te fijas, muchos de los elementos que aparecen en Perros de Reserva son retomados a lo largo de su filmografía.
Sí.
Entonces, ver como el génesis de lo que se convertiría en el estilo de Tarantino de una manera tan orgánica y tan cruda.
Tal cual.
Entonces, es muy bonito ver eso.
De hecho, el tiroteo del final que se pegan tres tiros se repite en varias de sus películas.
Es correcto.
Sí,
y también,
sí, en varias.
O sea, el famoso MacGuffin del pues, portafolio de diamantes, sí, o lo que sea que...
Yo tengo una teoría de eso.
Lo
voy a hablar ahora cuando hablamos Pulp Fiction. Tengo una teoría que me voló la cabeza y que creo que sí.
Ok.
Pero lo voy a decir ahora que ya llegamos a
Pulp Fiction.
Y
también la toma esta de la cajuela, que la usa también en casi todas sus películas.
También.
No siempre están viendo un portafolio de diamantes, a veces es un cuerpo que está allá adentro.
Sí.
O sea, pero siempre está esa toma o en general, por decirte, en Bastardos sin Gloria, que no utiliza necesariamente una cajuela, pero es la toma en la que le están haciendo la sí, suástica en la frente. O sea,
sí,
pero siempre le gusta esta toma como tilteada.
Sí, cinematográficamente como que...
Exacto.
Como que tiene planos que son muy de él, ¿no?
Exacto.
Digo, que toma de películas que él veía también
zoom,
antes, ¿no?
Que también le gusta mucho manejar.
Sí,
o sea,
el zoom,
en vez de cambiar
del...
a un lente más largo, lo que sea, prefiere hacerle el zoom porque ya es parte de su estética.
No, y porque también él tiene, como habíamos mencionado, todas estas referencias del spaghetti western.
Ajá, sí, claro.
Que él es fan de Sergio Leone y del Bueno, el Malo y el Feo, de todas estas películas.
Sí.
Pero es como el... Ya sabes, como... Es este estilo tan único que tiene gracias a todas sus referencias.
Sí, totalmente.
Como dice Tarantino, o sea, con que veas un chingo de películas y realmente las absorbas, ya con eso te dice cómo llevar a cabo una película. Por ejemplo, otra vez poniendo mi película de referencia, mi DP y yo, o sea, mi director de fotografía y yo, usamos Harry Potter como pura referencia
musical
para las tomas.
Ah,
dije,
mira.
Ok, quiero esta toma cuando te ubicas cuando Harry se cae al lago y Ron lo salva. Perfecto.
Así.
Entonces ya, entre él y yo, ya por ver una película varias veces, ya entendimos un lenguaje audiovisual.
Tal cual.
Que no tuvimos que estudiar, o nada más estamos replicando y nos estamos agarrando de inspiración. Entonces, Tarantino ha visto tantas películas.
Sí,
claro.
Y ya sabe cómo ejecutar cada escena porque lo ha visto miles de veces.
Tal cual.
Un funeral. Ah, como tal película que vi. Ah, tal, ya sabes.
Entonces, de acuerdo.
Así en toda su filmografía. No tuvo que ir a escuela de cine.
Gran película.
Sí.
Y esta película, bueno, Perros de Reserva se estrenó en Sundance. Antes él había hecho ya un cortometraje que creo que se llama...
¿El de Four Rooms?
No, el de My Best Friend's Birthday.
Ah,
algo,
es una película, pero
My Friend's Birthday, una cosa
footage.
Así.
O sea, no existe, no se puede ver ya.
Media hora.
Media hora.
Ajá, exacto. No está completa, pero era la historia de True Romance.
Ah, bueno, que la escribió él.
Que le escribió él, peliculón. Exactamente.
Gran película.
Y ya después la hizo Tony Scott. Claro. Pero originalmente era un cortometraje de Tarantino.
Claro, porque él escribió eso, escribió Asesinos por Naturaleza, digo, de las películas que se hicieron después como,
o sea,
famosas.
Según yo, fue después de Perros de Reserva y se lo cogieron los estudios porque era un chavito. O sea, no podía cobrar muy caro porque apenas estaba empezando. Entonces creo que le dieron $50,000 por las dos, creo. Y ya cuando...
No, pero el corto fue primero.
Sí, me refiero después de Perros de Reserva.
Ah, sí, sí.
Y ya es cuando fue un putazo Perros de Reserva, en 2 segundos el estudio dijo, denle green light.
Para, y ahí vino Paul Fisher.
Pero lo hicieron a un lado, dijeron, queremos tu guión, pero queremos otros directores.
Claro, claro, sí. Claro. Bueno, viene Pulp Fiction 2 años después.
Viene Pulp Fiction, efectivamente, sí. 2 años después, que fue un putazo. Uf,
qué película. Él ganó...
Ganó Cannes.
En Cannes, ganó,
sí.
¿No?
No, sí. Y además... No,
y después el Oscar ganó a Mejor Guión. Esta
ganó,
sí.
Exactamente,
también, ¿no?
Con Roger Avary, sí. Que era su co-guionista en esas épocas.
Tal cual. Peliculón.
Peliculón, extraordinaria. Y de hecho, no sé si han visto el video cuando gana en Cannes.
Lo habré visto en su momento, ni me acuerdo.
Porque gana, está recibiendo, o no sé si es la conferencia de prensa o no sé, pero está, ya sabes, con su palma de oro y todo. Y hay una señora que está, una reportera, periodista, que está muy enojada, le empieza a gritar porque ella... todo el mundo creía que iba a ganar la de Tres Colores de Kieslowski.
Ah, mira.
Y entonces, creo que Rojo era la que salió ese año, una de las de Tres Colores. Y la señora empieza a gritarle que su película es una porquería y le pinta dedo, creo que le dice fuck you o no sé qué. O sea,
wow.
Pero así.
No me acordaba de ese detalle. Uh-huh. Para mí es una gran película, además. Me acuerdo perfectamente cuando la vi un par de años después del estreno en el cine, porque no la vi en el cine. A mí me voló la cabeza la manera de contar. Yo no había visto una... Seguramente habría películas antes que contaban la historia desde diferentes puntos de vista y en diferentes tiempos. Porque cuando... voy a spoiler porque todo el mundo la vio, Pulp Fiction, pero cuando muere Travolta, Vincent Vega, después te vuelve a mostrar cómo, ¿no?, lo matan,
exacto,
etcétera.
Estos saltos de tiempo.
Y el final de la película es Vincent Vega saliendo con Jules, ¿no?
Según yo, no fue desde el guión, creo que fue algo,
¿fue algo de edición?
En postproducción, sí.
Mira, no estoy seguro.
Según yo, ¿eh?
Ok, a mí lo que me fascina, y hablando de Travolta, es cómo también Tarantino tiene eso de... volver a traer estrellas que,
claro,
con Travolta,
revivir.
Que su carrera casi se había terminado, y a través de este personaje revive, y después va a pasar con otros actores que nadie los conocía, y que va repitiendo, pero, por ejemplo, el papel de Bruce Willis es una locura, o sea, me parece increíble todo lo que hace con Bruce Willis, toda la parte donde Bruce Willis tiene este tema con el que era el jefe de Travolta, ¿no?, que lo... bueno, o si la palabra violación. Pero bueno, ustedes ya saben lo que pasa ahí. Toda esa escena...
Blipenla.
Sí, blipenla.
Sí, toda esa parte es muy oscura para
sí,
la
sí,
película,
sí.
¿No?
Totalmente.
Y va mucho más allá de la violencia de pegarte un tiro que salte la sangre por todos lados, que es lo que hace Tarantino, que te corten la cabeza. Y tiene esos momentos que son realmente oscuros en una película que no deja de ser una película entretenida.
Claro.
Es una película entretenida, no es una película simplemente de gangsters, donde alguien tiene que cuidar a la mujer de su jefe mafioso.
Claro.
Es que hay varios elementos que te intrigan. Por ejemplo,
todo.
La estructura, tú estás intentando como audiencia...
Encajar
las piezas.
Sí, claro.
Y también el simple Valentín es como, ¿qué chingados hay ahí que todo el mundo está puteando por eso?
Pues entonces, yo creo que un...
varios elementos así.
Muchos. Un antecedente muy... o sea, que podría ser es Rashomon de Kurosawa. Y la verdad es que Tarantino siempre ha sido muy fan del cine japonés,
sí,
y todo eso. Sí,
de vuelta, volviendo al dinner. La escena del dinner.
La escena
con Uma
empieza
Thurman.
Con el I love you, honey bunny. I love you, pumpkin. Sí,
¿no?
Es espectacular.
No, pero digo, después cuando van a cenar con Uma Thurman y la vuelta, ¿no? A este lugar.
No, pero es que la escena con la que
también,
empieza, con
sí,
el diner
termina,
con la que empieza.
Y termina, claro.
Sí.
Pero cuando están cenando ellos, y es el concurso de baile.
Es la escena más conocida.
Una de las más icónicas de la historia.
De la historia,
¿no?
Sí. Que se inspira de Fellini, de la Dolce Vida.
Pero de vuelta, la elección de la música...
es la de You Never Can Tell, de...
Esa es la que tocan. Y cuando empieza la película, tocan Mr. Lucas de Dick Dale, que es un tema de surf rock de los 60s, que decís... ¿De dónde sale todo esto? Digo, él tiene supervisores musicales, no es que elige todo, pero la elección final también de las canciones, el cameo de Tarantino, el cameo de Harvey Keitel otra vez, o sea, creo que es un tipo que sabe construir definitivamente películas. Hablando del maletín, esto lo leí una vez y me hace mucho sentido. Nunca se ve cuando Jules levanta, pero sí se ve como esta iluminación. Hay muchos, bueno, esto lo leí yo, comparto, se dice que él está de alguna manera... ya entregando su alma. Y ya está, me retiro. Le estoy entregando mi alma. Acá está mi alma. Toma, te la dejo y me retiro de esto. Y a mí esa teoría me vuela la cabeza. Porque...
¿Cómo? ¿O sea, el alma de Tarantino?
No, de Jules. De Jules. Viste que él tiene el maletín y pero, tiene que entregar un maletín.
Pero eso sale en todas sus películas.
Pero nunca se ve un maletín brillando de esa manera. Y nadie sabe lo que hay en el maletín. Nadie, nunca se dice lo que es el maletín.
O sea, pero...
Son todas teorías lo del maletín. Claro. Sí, él le entrega un maletín.
Está abierto la interpretación.
Exacto.
La
pero interpretación. Esa puntualmente a mí me vuela la cabeza.
Sí.
Esa cuestión de qué tenés acá.
¿Esa interpretación te gusta?
Me encanta.
Sí, y bueno, para los que no sepan, esto del maletín se llama MacGuffin, que es un recurso que se usa en el cine donde un objeto es el que hace avanzar la trama, pero no necesariamente significa... En realidad el objeto no aporta nada. Solo es para que... avance. Sí, solo es porque todo el mundo quiere eso. Y está el alcohol maltés, el cáliz de fuego. Todos los de Harry Potter son MacGuffin.
Rosebud.
Claro. Pero tiene un significado.
Exacto.
Pero en este puntualmente nadie te lo dice. Ni
la piedra filosofal.
Ni te lo dejan ver. Cada uno puede decir lo que quiera.
Y por eso es uno de los más famosos, porque ha sido retomado en toda la filmografía de un cineasta.
Ajá.
O sea, no todos los MacGuffins trascienden una película. Y entonces eso, por eso es tan famoso el de Tarantino.
Para mí esta película es perfecta. ¿Qué te digo?
Sí, es increíble.
Es top 1 y top 2 a la vez porque la comparto con otra. Para mí es lo máximo en su filmografía con otra que viene al ratito. No sé, es un...
Y aquí es donde perfectas. Ya empezamos a ver... Aquí es donde ya se empieza a ver el food fetish. Ah, claro, que tienen toda esta conversación del
el masaje de pies. Claro.
Exacto, que también es otra.
Le dice... ¿Cómo le voy a hacer un masaje de pies a la esposa de mi jefe? Me van a matar. Y él le dice, sí, si se enteran de esto, te tiran de arriba, básicamente. Claro. ¿No?
A mí lo que se me hace impresionante igual de la manera de escribir de Tarantino es que, ya lo habíamos mencionado antes, pero aquí hay una secuencia muy famosa. Cuando están Vincent Vega y Jules caminando por los pasillos, que es un plano secuencia, al principio de la película.
Cuando van a buscar a los chicos
antes del tiroteo.
Exacto. Sí.
Están hablando de una pinche hamburguesa, de cómo piden cada pinche hamburguesa.
Porque él estuvo, estuvo en Europa.
Pero... Ya
Royal with cheese.
Le Big Mac.
Royal with cheese.
Ya, sí. A través de Quarter Pounder. Una conversación sobre hamburguesas.
Es lo mismo que decíamos recién.
Relación, personalidad. O sea, ya con saber cómo piden su orden de hamburguesas. Ya sé quién es este güey. ¿Cuál es su conflicto? ¿Qué le da a mí? O sea, todo sobre el personaje.
Sí.
Hablando de hamburguesas, cabrón.
Totalmente.
Sí, es brillante el güey.
Para mí es brillante en ese sentido. Cuando limpian el auto, o sea...
Y bueno, también es un experto hablando de subtexto, pero eso viene más adelante en su carrera. Que para mí es el mejor ejemplo de subtexto.
Ok.
Sí.
Muy bien.
No, y obviamente el discurso de Ezekiel 2517 de Samuel L. Jackson. Es de las mejores escenas. Yo creo que esa es mi favorita, incluso más que el baile.
Es de las mejores escenas.
O sea, que cita la Biblia.
Gángster. Pero además, justo... Y
da un miedo, la verdad.
Pero además lo que dice, le disparan primero a él y no le pegan todo alrededor. Sí. Y él se lo dice después en la mesa al final. ¿No? Yo me tendría que haber muerto ahí. O sea, eso fue algo de Dios. Algo me salvó. Por eso digo lo de la entrega del alma. Por eso tiene una conexión todo eso. Pero los diálogos, y otra cosa que él hace mucho en sus soundtracks es meter también diálogos de las películas. O sea, cuando vos compras un disco de sus soundtracks, cada dos o tres tracks tenés un diálogo de algo que pasa en la película. Y ese es el final de ese disco.
Y luego también me encanta cómo en Pulp Fiction, cuando están en el coche Mia y Vincent Vega, le dice Mia a Vincent Vega como no sé, está encuadrado y hace el cuadrado.
Y se aparece.
Es como Tarantino, como se me ocurrió... Y a huevo.
Está jugando.
Me salgo de tono y esto no va con el acorde de la película, pero se me antojó.
Pero me vale.
Y qué bueno cómo ese diálogo que usan cuando ella le cuenta el chiste del tomate.
Ah, sí, claro.
Del puré de papas. Todo eso ketchup. Se ve después en las próximas películas. Hay una teoría de que él está conectando en diferentes charlas, diferentes personajes, y eso tiene que ver porque dice un conjunto de chicas, no me acuerdo el diálogo, un conjunto de chicas asesinas. Bueno, son las de Kill Bill después.
Ah, claro,
entonces,
exactamente.
Él fue también hilando de alguna manera... Películas que no tienen nada que ver con...
Es como el multiverso de Tarantino.
Es como un multiverso que a mí también me huele a la cabeza. O mismo los cigarrillos, ¿no?
Los
Big Apple, ¿no?
Que le caga el product placement.
Ajá. Hago el mío propio.
No, y también esa escena en la que está... Es que él sabe cómo sorprender...
Es todo, todo.
Pero es que sabe sorprenderte. El momento en el que menos esperas que algo pase. O sea, está Vincent Vega y Jules Winfield hablando de... Jules Winfield hablando de no sé qué. Y se voltea Travolta.
Cuando le dispara al otro.
Con Marvin, y de pronto se le sale un disparo y lo mata.
Eso es lo mejor de la película.
No lo viste venir por ningún lado y los meten un pedote. Pero estaban hablando de una cosa que no tenía nada que ver. Sí. Es increíble.
La verdad es que lo que no me gusta Tarantino es cómo actúa. Sí actúa muy mal.
Ah, bueno, sí, claro.
Te da gusto porque es, mira, Tarantino, pero...
Te da chiste.
A mí, a veces, por ejemplo, en Pulp Fiction, sí me saca su actuación de la película, porque es como, está Tarantino ahí y lo amo ver, pero actúa la chingada. No,
sí, sí, sí.
Y no me estoy creyendo su personaje, nada más estoy viendo a Tarantino recitar sus propios diálogos.
No sé si han visto ese video en el que él fue imitador de Elvis y que salen un montón de Elvis bailando y él es uno de ellos.
No, me muero.
Está muy divertido.
Lo voy a buscar.
Sí, búsquenlo en YouTube.
¿Fue en la película, no? ¿La que hizo o no?
No, salen como un montón de Elvis.
Digo, en Pulp Fiction sí hay un Elvis porque hay una Marilyn y todo, pero
en
no.
La primera
no.
película que se quemó.
Ah, no sabía.
Ah, no sé si es parte de eso.
No sabía.
Yo solo he visto ese pedazo.
Según yo, ahí.
Ah, bueno, podría ser, no
confirmemos.
Sé.
Bueno, viene 3 años después.
Rápido, rápido. Sí. Solo un dato. No sé si sabían que dicen que Perros de Reserva y Pulp Fiction están ligadas porque el personaje de Michael Madsen, que es Vic hermano. Vega, se supone que es hermano del de
Totalmente,
de Vincent Vega de otra vuelta.
Que él venía de Holanda y todo eso.
Exactamente.
Sí, sí. Por eso digo que está todo hilado.
El multiverso de Tarantino.
Genial. Jackie Brown, 3 años después. Me da mucha tristeza que esta sea la película más subvalorada.
Totalmente de acuerdo, a mí me encanta. Peliculón. Es un peliculón.
Lo que pasa es que no tiene, obviamente, todo esto que veníamos hablando, ¿no? El tema de la violencia. O sea, no hay sangre en esa película. Una película Tarantino sin sangre es como, ¿no? Entonces, pero creo que es, a ver, de entrada es la única basada en una novela.
Exacto.
Que él no estuvo, digamos, ahí escribiendo. Quiso jugar un poco con el Blaxploitation, porque también, como decías antes, es muy fan del género. Trae a Pam Grier,
eso,
¿no? Que era la mujer del Blaxploitation. Coffee, entre otras. La música es espectacular. Está Robert De Niro. O sea, está un Samuel L. Jackson, que a mí me gusta mucho su papel.
¿Da un miedo ese papel?
Tremendo. Por eso creo que es una película que juega mucho con una tensión de qué carajos va a pasar todo el tiempo. Y supuestamente no pasa nada, cuando pasan un montón de cosas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero sí siento, ahora vas a decir por qué no te gustó o porque es tu menos favorita, pero sí siento que es la más subvalorada por esto, ¿no? Porque quizás no tiene tanto el sello Tarantino, ¿no? Con el tiempo, viendo después sus otras películas, nunca volvió a hacer algo similar, ¿no?
Sí, pero por lo mismo a mí también se me hace como muy él, muy orgánica, como que sin tanto adorno. A mí me gusta cuando no está tan adornado Tarantino, la verdad.
A mí me encanta esta película.
Y a mí también se me hace brutal. Y ver juntos a Robert De Niro y a Samuel L. Jackson, que la verdad, Samuel L. Jackson es uno de mis actores favoritos en gran parte por las películas de Tarantino.
Para mí también.
Y ese papel está... Es increíble.
Es increíble.
O sea, yo coincido con todo lo que dicen y lo entiendo a la perfección. No tengo nada que debatir. Nada más es, a nivel subjetivo, yo no conecté con historia. No conecté con Jackie Brown. O sea, no conecté.
Es que a mí se me hace brillante. Y justo a mí me encanta esta nostalgia que haya traído a Pam Grier, que es un ícono, y haya trabajado con ella, siendo que creció viendo Coffees, viéndola ella siempre siendo esta actriz. Y no sé, me encanta.
Me impresionó más que Robert De Niro esté en su cast. O sea, eso fue como Tarantino, que Robert De Niro... Y a trabajar con él en su tercera película, no me chingues.
Sí, sí, tal cual. Y además un De Niro que ya estaba hecho, digamos, no es que necesitaba estar con un director así.
No, estaba hecho.
¿No? Digo, inclusive después hizo películas que fueron mucho más importantes, ¿no? Las de comedia que hizo, digo, nos pueden gustar o no, pero...
Pero también el argumento es muy brillante.
A mí me encanta, Jackie Brown me parece espectacular.
Que le meten droga, la acusan de estar traficando y luego ya tiene que rendirle cuentas por allá y estar como de agente doble.
A mí me parece una gran, gran película que, bueno, que creo que no triunfa en la cultura pop de ese momento porque venías de una película que te había traído violencia.
No, y después de haber ganado la Palma de Oro en Cannes.
Venías como muy arriba, ¿no? Sí. Digo, pudo haber sido también una película que lo... No voy a decir lo hubiera hundido, pero como que quizás le quitaba confianza y la gente podría haber dicho, la verdad que yo no recuerdo las críticas del momento, pero la gente podría haber dicho, seguramente tuviste 2 hits y ahora ya viene tu decadencia.
Pero a mí
¿no?
algo que me encanta de Tarantino es que él hace mucho el cine para él.
Sí,
y eso se lo respeto un chingo. Porque es como de, a mí me gusta Pam Grier y me gustaba este tipo de películas y las voy a hacer porque se me hincha un huevo.
Sí, también estoy de acuerdo.
Cuando ya tienes un estilo muy definido, te puede jugar como arma de doble filo porque ya la audiencia espera algo de tu película sin antes verla. Tipo, cuando ves una película de Tim Burton, ya esperas un estilo así medio expresionismo alemán.
De autor. O sea, todos estos que se quieren volver autores y que quieren imprimir su sello a lo largo de su filmografía... Pero luego siento que les juega en contra, porque parece que no evolucionan.
Por
y
eso, a mí a Tim Burton sí le jugó en contra en algún momento.
A Wes Anderson también le está jugando en contra
está
ya.
Está jugando un poco en contra, porque es como ver siempre la misma especie de película con diferentes historias, ¿no? No podía faltar la caída del celular. No, por supuesto, ¿no? Obviamente. Clásico de clásicos.
Clásico de clásicos.
Deberían hacer un video para redes sociales todas las
todas
veces
las
que
Anuar tira el celular
una
o algo.
Una tras la otra.
¿Eh? Oye, ya me perdí qué iba a decir.
Otro, para mí, este sí es uno de los mejores soundtracks de películas de Tarantino, porque tiene mucho más funk, soul, por la, el tema del Blaxploitation, ¿no? Pero otra cosa a recalcar de eso, justamente jamás, jamás Tarantino se agarró de un éxito radiable, nunca licenció canciones súper conocidas, sino que la agarró...
Las desenterraba también como a los actores, como de las que nadie se acordaba y las volvía a poner de moda.
Hay bandas que volvieron a estar de moda en listas de música después de las películas de y los soundtracks, porque además, y con esto cierro, el soundtrack de Pulp Fiction en los 90 se volvió como un soundtrack mainstream que hizo que la industria del soundtrack se haga muy importante en los 90.
De acuerdo.
La gente no compraba soundtracks salvo de películas hiper famosas o conocidas.
Sí, yo tengo una lista en mi Spotify de canciones así como clásicas, de rock, de todo, ¿no? Y el 50% fue porque Tarantino me las enseñó.
Claro.
Totalmente.
La de Girl.
Yo conocí millones de bandas a través de... No, bueno, eso es un tema. Y ese
porque además es que eso es lo que hace. Toma estas canciones.
Es que él te hace recordar los momentos.
Toma estas canciones y las hace momentos icónicos.
Totalmente, totalmente.
Es un genio para eso.
Y de vuelta, ninguna de esas canciones eran hits. Ninguna eran conocidas. Sí. Y así van a seguir en las demás películas. Uh-huh. Impresionante.
No, sí, sí, es brillante. Y bueno, lo que estabas diciendo hace ratito, Anuarcito, de que es mal actor, pero por decir también del Crepúsculo al Amanecer, me encanta.
A mí también.
Y su personaje se lo creo, porque va mucho con quién es él.
Sí, estoy de acuerdo.
Ha sido su mejor,
aunque se esté interpretando a sí mismo,
sí.
Me hace...
Pero bueno, ahí tiene Robert Rodríguez, que tiene... Hay un director detrás de cámaras.
Bueno, es su amigo, además. Es su amigo.
O sea, sí, pero hay un director detrás de cámaras guiándolo. En cambio,
claro, él mismo...
está dirigiendo...
O sea, tú sientes que no se autodirige.
No se dirige bien.
Pues dice, por mis huevos voy a ser así, pero... Está Robert Rodríguez atrás del lente y dice como, oye, Quentin, ¿qué tal si lo llevamos por acá? ¿Sabes?
Ah, claro, okay, claro.
Entonces, ya hay un güey de confianza que Quentin confía en su criterio para guiarlo en su actuación.
Bueno, que el guión es de Tarantino.
Sí.
El del Crepúsculo al Amanecer. Y además,
también, es verdad.
Nada estúpido, porque tiene su fetiche con los
Clooney,
pies.
Salma Hayek.
Tienes el fetiche con los pies y ves cuando sale Santanico Pandemonium, Salma Hayek bailando. Él pidió tener la escena en la que le pone el pie en la boca y le escurre la bebida.
Pame tuvo razón cuando dijo que el cine B lo influenció mucho porque amistades más cercanas son directores que dices, es neta, güey. O sea, Eli Roth y Robert Rodríguez. Digo, admiro mucho su carrera y lo que han hecho y lo que han logrado, pero güey...
Siguen siendo clase B.
Sí, de alguna manera. Clase B, pero Tarantino admira su trabajo y lo respeta y lo disfruta.
No, y sí son muy amigos de ellos también, ¿no? Claramente.
Sí, claro.
Cuando estás como en un nivel, por ejemplo, Nolan no creo que ande con más que con Denis Villeneuve, ¿sabes? Es como, güey, pues tú y yo nos entendemos, ¿sabes? Tarantino, que es un pinche genio del diálogo.
Es
del
que él
cine.
Viene del underground, en todo el sentido de la palabra.
Y disfruta ese cine B de mini espías.
Y ya vamos a hablar de su película. Por eso hicieron después Grindhouse, ¿no?
Sí,
es un tributo. Pero bueno, antes, para mí viene un doblete espectacular, ¿no? Yo sé que esta película también hay mucha gente que quedó media defraudada. A mí Kill Bill, tanto la 1 como la 2, es difícil separarlas porque él las tuvo que separar porque el estudio no las quiso sacar juntas porque iba a ser una película que de 4 horas y media, ¿no?
No, dicen que fue por estrategia. Dicen que...
Sí, dicen puede que ser, en la 2 metieron toda la paja que no sirvió para la 1.
Ah, mira.
Sí, y lo creo, la verdad.
A mí me encanta la 2.
A mí la 2 no me gusta.
Es completamente diferente, ¿eh?
Yo lo veo como una película.
Yo también, pero sí es completamente diferente.
A mí la
1
me parece brillante, genial. Como que todas las partes más icónicas las tiene la 1.
Sí.
Y a mí la 2 ya cuando... Ah, es que tiene una hija. Y,
es más íntima.
A mí esas cosas me dan un poco.
Sí, la 2 se podría decir que es un poco más... independiente, se ve. Sí, la otra se ve...
Es más contenida, esa es la palabra, es más contenida la voz.
La otra se ve toda espectacular.
Bueno, me gusta lo de Pai Mei cuando hace lo... Sí, eso es en la 2, ¿verdad?
Es en la 2.
Sí, eso es en la 2. Eso sí me gusta. Y también, y obviamente el final cuando...
Me encanta.
Claro. El final es increíble, la canción de Ennio
Morricone. Pero ahí de vuelta, usar a David Carradine, un tipo que también ya estaba... Nadie ya lo conocía, ¿no?
Claro.
Hizo Kung Fu a finales de los 70s, fue una gran figura de la televisión americana, pero un tipo que... el cine ni nadie más le dio posibilidades.
Claro.
Y que él haga. Además, en la primera película no aparece, solo se escucha su voz. Y que después sea una especie de protagonista y Kill Bill sea David Carradine Bill. Para mí es otro gran acierto de un tipo que evidentemente dijo, ok, voy a hacer una película, ok. Voy a traer a Uma, que la amo, es la mujer de
su
mi
musa.
Vida, ¿no? Su musa. Voy a volver a traer a Madsen, voy a... no me acuerdo la que era la enfermera.
Es esta...
Que también estaba acá.
Daryl Hannah.
Daryl Hannah.
Y también está Vivica A. Fox, ¿no?
También está la francesa, ¿cómo se llama? Se me van siempre los nombres, perdón.
¿Quién es la francesa?
No,
pero ¿qué sale de
la película de qué sale?
Es como la mano derecha de Bill, ¿no?
No me acuerdo. Bueno, pero es un cast muy cabrón.
Sí. Bueno, sí. A lo que voy es, de vuelta el tipo demuestra que no está casado ni con las figuras del momento de Hollywood. Porque Uma Thurman tampoco era la figura. A ver, sí, su personaje en Pulp Fiction es espectacular, pero no llegó a ser, no sé, la Margot Robbie ahora si querés hacer este tipo de comparaciones. Entonces, que él apueste también por eso, para estas producciones, habla de un tipo justamente lo que decías, que confía y que hace lo que él quiere hacer, sí, y que sabe que le va a funcionar de esa manera.
Sí, y también lo que me gusta mucho que James Cameron y él tienen esto en común es que se impulsaron de manera natural a ser personajes femeninos, protagonistas, chingones, varas, así, sin agenda, sin nada. Nada más fue porque era natural para ellos y para la historia. Entonces, no, eso me encanta porque están adelantados a su época.
O sea, sí adelantados a su época, pero no olvidemos que Tarantino, lo que mencionábamos, él creció viendo Coffee, ya sabes. Claro. Era un personaje femenino superpoderoso de la televisión cuando no había agenda.
Deja eso.
De acuerdo.
Su papá lo abandonó. Su papá no tiene papá. O sea, tenía un padrastro.
Creció con la televisión y el cine.
Pero su mamá fue la figura poderosa.
Paterna también.
Entonces, fuerte, claro.
Pues creció influenciado por una mujer. Entonces hace todo el sentido del mundo que use a su mamá como su musa. Sí. Y lo refleja a través de Kill Bill. Exacto. Con Mia Wallace y con...
Estoy de acuerdo. Y creo que fue de los 90... Bueno, esta es del 2000, principio de 2000. Como creo que también fue como de las primeras películas donde teníamos una protagonista mujer. A ver, no quiero usar la palabra violenta de mala manera. Vengativa, pero en el sentido de empoderada.
Claro.
No, no soy una asesina. O sea, sí fui una asesina y me fui de ese mundo. Por eso Bill la mata.
Bueno, pero ¿no? Es que también no sé si sabían que Kill Bill está basada en The Bride Wore Black de Truffaut.
Ah, no tenía ni idea.
Sí. Y no es, o sea, es una viuda que va matando a... Ah, o sea, sí.
Mira, no tenía ni idea.
Entonces, o sea, tampoco es como que fuera absolutamente original el asunto. Ver, sí. Y no es como que él... O sea, a lo que pasa es que tenía referencias, sí, pues.
No, claramente. A ver, la parte donde van a pelear a Tokio en el restaurante este... Es una locura. Está todo tomado de estas series de los 70 de Japón, que después se vio en El Tigre y... ¿Cómo se llama?
El Tigre y el Dragón.
El Tigre, no.
Tigre y el Dragón.
Tigre y el Dragón es la película donde van...
Sí, sí, sí.
La de techo.
Esa. Sí, sí, sí. Todo eso está influenciado de televisión japonesa de los años 70 y él mamó y vivió con todo eso y lo muestra. Hay un detalle puntual que tiene que ver con música, pues saben que este me apasiona. La banda que está tocando ahí, que son las 5, 6, 7, 8, se llama, que son las chicas, la de ¿no? Uh-huh. Es este trío. Él, cuando fue a hacer scouting a Japón y estaba por volver, escuchó en un mall o en el aeropuerto, en una disquería, a esta banda. Y le dice al dueño o al que estaba atendiendo, le dice, ¿me vendés el disco que estás escuchando? Le dice, no, es mi disco, no te lo voy a vender. Y movió cielo y tierra para que el dueño del lugar se lo vendiera, las contactó y las puso en su película. Por eso digo, el tipo está como, tiene esos detalles que decís, no cualquiera.
Vi una entrevista que como que lo conectan en vivo con una entrevistadora a Tarantino y ella se le deja ir con todo de como, güey, ¿por qué haces películas
lo de la violencia
tan violentas? Dice, because it's too much fun, algo así. Dice,
sí,
¿no?
sí.
Entonces, ahí yo coincido con él 100%, porque esta es mi teoría, a lo mejor tírenme a loco, pero yo siento que la humanidad, por pura naturaleza, tenemos como este lado violento.
Sí, claro.
Hay mucha gente que lo transmite a través del box, del fútbol americano.
Sí, necesita sublimarlo.
Hay gente ya muy extrema que a través del asesinato o lo que sea, ¿no? Y Tarantino usa ese lado agresivo, pero a través de la ficción, que es lo más sano del mundo.
Pero además, mirá lo sano que es, que creo que además esto sí empieza muy en Kill Bill, no era así antes, la exageración. Sí. Porque cuando le corta el brazo a uno salen chorros de sangre. Sí, sí. No existe eso. La sangre no sale así, ¿no? Pero acá queda bien. Queda exagerado, pero queda divertido. Y cuando tiene una parte de anime, la primera parte, ¿no? La parte de dibujo que para mí es impresionante, que es la historia de Lucy Liu. Ajá. Que también, cuando están las matanzas, salen los chorrazos de sangre, pero decís, bueno, eso es un dibujito animado. Pero cuando él lo hace también en esta realidad, ¿te la crees?
Claro. Sí. Bueno, pero...
No es que ves algo y decís... Sí. ¿Qué es esto? Decís, wow.
Pero tampoco, o sea, es que siento que Tarantino ha tomado de muchos lados y lo ha hecho suyo, sí, y ahorita lo relacionas con él, pero en realidad no era suyo. O sea, el gore ha existido desde mucho antes que Tarantino. Totalmente. ¿Ya sabes? Pero él ha sabido hacerlo mainstream, popular, cool, agradable para todo el mundo.
Momento clave de la dos, que dígame, por favor, que si este les gusta. Aparte que ella tiene que salir de la tumba.
Es lo que te digo, lo de Paime y de...
¡Wow!
Es increíble.
Claro, ahí es cuando recuerda todo el entrenamiento. Sí, es verdad, es impresionante.
Sí, pero hasta a nivel diseño sonoro es over the top. Pero funciona, porque cada vez que hay un peligro, la alarma está como... Sí. como
bueno, es eso, sí, sí, y ahí, sí, de vuelta, creo que está bueno decirlo. En esta película es cuando él empieza a usar música de Morricone, que antes no usaba, correcto, porque él lo venía buscando y Morricone no quería, no tenía ni el tiempo ni quería hacer música para Tarantino, va a pasar después. Y ese, puntualmente, es de Bernard Herrmann. O sea, que también es un tipo que no solo usaba bandas, sino que usó a 2 o 3 compositores que eran lo máximo en los 60, 70, como Bernard Herrmann, con las películas de Hitchcock, obviamente Morricone, y empieza a usar música de Luis Bacaló, que es un argentino que hacía músicas para Sergio Leone también.
Ah, mira.
Entonces él usaba Spaghetti Western en sus películas de los años 2000. O sea, ¿quién hace?
Money Talks, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Money Talks revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Money Talks, el otro lado de la moneda.
No, y además también...
Y encima queda bien.
Queda bien. No, y te digo, además tiene esta capacidad de inventar cosas que se vuelven parte de la cultura popular. Por decirte, Hattori Hanzo. Los sables Hattori Hanzo. Ahorita ya mencionas Hattori Hanzo, la gente ya relaciona a qué pertenece.
Claro, que te veo la ropa.
Sí, claro.
La ropa que ella usa es la de Kato, que era Bruce Lee, que después lo vamos a ver en Once Upon, que era el ayudante de un personaje que seguramente los millennials que están viendo esto no tienen ni idea, que se llamaba el Avispón Verde. El Avispón Verde era como un llanero solitario de la ciudad y su ayudante era Kato, que era Bruce Lee en los 70s. Y hay una canción que es la del Avispón, que es el... Que es, además, si no me equivoco, de Henry Mancini, pero no, de Al Hart, no es de Henry Mancini. Y él trae eso también, trae eso a una película del año 2000. Yo creo que mucha gente en ese momento escuchaba y decía, ah, qué lindo suena esto. Pero no tenían ni idea de las referencias.
Claro.
Entonces, es un tipo que trajo toda su vida y la puso en sus películas.
Es
eso,
correcto,
me vuelve loco.
Es una fórmula ganadora en Hollywood. A veces hay directores que traen algo del pasado olvidado y lo ponen de moda otra vez y es un éxito. Damien Chazelle, por ejemplo. La nueva ola francesa olvidada. Llega Chazelle y la trae de regreso y se vuelve sumamente popular su estilo.
Tal cual.
Los hermanos Duffer. El estilo de Spielberg, el olvidado.
Y la música sintetizador de los 80s.
Olvidado, agarró todo el estilo de Spielberg, lo trajo a Stranger Things y un putazo.
Bomba.
Una fórmula ganadora.
Totalmente.
De Hollywood.
Pero hay que hacerlo y hay que arriesgarse.
Hay que hacerlo bien.
Hay que tener talento. No, o sea, no son pendejos.
Totalmente.
Sí, esperamos a que...
O sea, totalmente.
Ahí viene esa inspiración.
Bueno, hablando de clase B, ¿no? Pasamos. 2007. Además, cada 2-3 años sacaba películas. Después sí se frenó. Pero lo teníamos todo el tiempo.
Sí, es, ¿no? Sí estaba presente.
2007, Death Proof, que es parte de Grindhouse, ¿no?
Que es este double feature.
El double feature con Robert Rodriguez, que él hizo Planeta Terror, y Tarantino Death Proof. Si tengo que ubicarlas en orden, me duele decir que esta es mi menos favorita, porque me gusta mucho, pero es mi menos favorita.
Y es también la menos favorita de él. Él lo
también
ha dicho,
¿no?
Que su menos favorita es Death Proof.
¿Qué opinan ustedes de Death
Proof? Es mi segunda menos favorita.
Después de Jackie Brown, que es tu menos favorita.
Para mí sí es mi menos favorita.
Sí, para mí también. ¿Pero qué opinan? ¿Por qué?
Digo, me gusta ver a Kurt Russell.
Sí, Kurt Russell. De hecho, por primera vez en una película de Tarantino.
Sí. Y también tiene mucho de, obviamente, todas las referencias de serie B.
Sí.
Pero sí, no a pesar de que sí me gusta, siento que la acción fluye bastante bien, se me hace el concepto muy original. Como que lo sentía medio, como que divirtiéndose demasiado y un poco desenfocados.
O sea, es 100% cine clase B.
Sí.
100%. Desde ese lado, creo que también se tomaron las cosas,
¿verdad?,
de otra manera.
Exacto.
¿No? Y eso se nota en la película. Sí, para mí es mi menos favorita porque siento que... A ver, está dividida en dos historias. Digo, Kurt Russell es parte de las dos, obviamente, porque es el asesino de la carretera. Pero siento que está muy desconectada en ese sentido. Siento que vi realmente dos películas en lugar de ver una.
Sí.
¿No? Porque la primera parte de las chicas que la cosa... Bueno, en realidad no termina haciendo nada con ellas. Porque
en el tercer acto, o sea, no hacen nada físico.
En el tercer acto vuelven a aparecer,
sí, exacto,
claro.
Sí.
Aparece Eli Roth, no sé si sabían, hace un cameo. Él es amigo de las chicas cuando están en el bar tomando algo.
No, y además él dirigió uno de los trailers.
Que
al final terminó haciendo Thanksgiving, su película.
Eso sí estuvo bueno, por ejemplo, de todo eso. Bueno, Machete sale de ahí también.
Ah, claro, Machete también salió de ahí.
A mí me gusta mucho Death Proof, esta cosa de Kurt Russell siendo el tipo que seduce a las mujeres, las lleva a su auto y las está dando ahí de una manera hasta más violenta que Kill Bill, diría, porque es muy fuerte lo que pasa dentro de ese auto, ¿no? Y me gusta cómo se venga. Y, de vuelta, la actriz, la rubia, que se termina subiendo al auto y vengándose de Carl Russell, es la doble de Uma Thurman en Kill Bill.
Ah, no sabía.
Entonces tiene esos detalles que también decís, wow. Y después ella también trabaja en Once Upon a Time, que si no me equivoco es la esposa de Carl Russell, que son los que manejan los stunts.
Ya, ok. ¿No? Sí, perfecto. Y sí es, ¿eh? Tienes toda la
sí,
razón.
Sí, es. Sí.
Pero es la de Bruce Lee.
Exactamente, sí. Que ahora llegaremos. Sí. Por eso digo, a la larga, creo que lo que tienen las películas de Tarantino, más allá de que en el momento que las ves te gustan más, te gustan menos, cuando van pasando los años y ves todo lo que él va haciendo y sigue surgiendo de sus historias, ahí eso es lo que más me vuela la cabeza a mí. Que después esa actriz sea la stunt en la película de qué sé yo y conecta de alguna manera porque era la stunt de Uma Thurman en Kill Bill y termina siendo la protagonista de su película... Eso a mí me vuela la cabeza.
Sí, parece como si lo hubiera planeado todo desde el principio.
Exactamente. Como que el tipo vino a alguien del futuro y le dijo, vos vas a escribir esto. Y así las vas a hilar, ¿no?
Sí, eso es increíble. A mí me
vuela la cabeza. No un güey del futuro, pero a lo mejor y él ya tenía un plan de, estas son las 10 películas que quiero hacer en mi vida, ¿sabes?
No, no sé.
Porque el güey tenía claro, yo voy a hacer 10.
No, simplemente la verdad.
O sea, quiero creer que no. O también que se fue dando.
A ver, se rodea también de sus mismos colaboradores, le gusta trabajar con la misma
puede
gente.
Puede ser.
Les dice, aquí en esta te voy a hacer un papel de tal.
Puede ser. Entonces, a ver, y de vuelta, ya hablamos de artes marciales, que a él lo vuelve loco.
Sí.
Ya hablamos de mafiosos. Esta película es de carretera. O sea, en cada una de sus películas él agarró un conjunto de películas que le gustaban y las hizo propia. ¿No?
Sí, sí,
acá
sí.
Es Vanishing Point y un montón de películas de los 60, 70 que tiene que ver con la ruta, los autos. Y está increíblemente bien hecha además. Porque las persecuciones de los autos están a un nivel espectacular. No es que decís, sí, se ve medio...
Está bien dirigida.
Muy bien dirigida.
Sí. ¿Qué sigue en la línea del tiempo?
A ver, ya
¿a dónde
te
vamos?
Digo, ya te digo. Uf, mi favorita con Pulp Fiction. 2 años después, cada 2 años sacaba películas. Me vuelvo loco. Inglourious Basterds.
Inglourious Basterds. Sí, es una 3. Genialidad.
Inglourious Basterds para mí es top 1 junto con Pulp Fiction.
Yo creo
no
que
la puedo poner ni abajo ni arriba de la otra.
Es la única película en la que me he parado a aplaudir al final.
Uf.
O sea, yo cuando vi eso dije... ¡Pinche genio! Esto se le llama, para que tengan el dato, ucronía.
A ver.
Cuando tomas una historia que fue real,
verídica,
como pues Hitler y todo eso, y le das un final que no
que lo
existió,
hizo después en
eso se le llama ucronía, para que lo sepan.
Y es como una fantasía americana también.
Exacto,
es la
fantasía mundial.
Sí, de hecho,
haber matado a Hitler.
Existía una película de Inglourious Basterds, porque sí era un grupo real, de gente que lo único que quería
matar
hacer es cazarlos, básicamente,
sí.
¿No?
Sí, sí. Y justo como tú dices, Pamela, o sea, si todo el mundo, la humanidad le dices como, puedes rezar el pasado y matar a alguien,
todo el mundo hubiera hecho eso, la verdad, y que se hubiera muerto además de esa manera. Además, para todos los cinéfilos, que se muriera viendo una película,
a ver,
quemar el teatro.
Empecemos, todo lo que tira a favor esa película.
No, espérate. La mejor escena de arranque de la historia cine, cabrón.
Estoy 100% de acuerdo con eso.
Sí,
para mí
increíble.
Es la mejor escena de arranque de una película.
Y justo dice Tarantino que dijo, es que no puedo hacer esta película porque no encuentro a Hans Landa. O sea, porque dice, es un personaje tan particular que...
¿Quién lo hace?
¿Quién lo hace?
Entonces, a ver.
No le iba a hacer y luego encontró a Christoph Waltz y dijo, este es el puto
de los mejores villanos que hay.
De los mejores villanos que hay. El otro día, cuando nos quedamos de acuerdo que íbamos a hacer este programa, yo les dije, saquen su personaje favorito para que no solo hablemos. Este para mí es top 3 de personajes de películas Tarantino, Christoph Waltz en este coronel. ¿No?
Híjole, es que
yo
está
tengo top
muy
3,
difícil.
Pero...
Bueno,
¿no entra?
Pero eso, sí. al final sacamos
al final,
nuestro top 3 de
entra.
Personajes.
Pero a mí, el subtexto, güey, de esta película, hay 2 escenas que digo... ¡Qué brillante!
¿Esa? ¿La primera?
Esa de que, cabrón, sé que tienes judíos acá abajo.
Sí.
Dime dónde están o te mato. Pero
tremenda.
Lo está diciendo a través del vaso de leche.
Sí, estas metáforas.
O sea, ese es el subtexto.
Cómo cambia el idioma.
Sí, o sea, exacto. Pero
es espectacular.
Está diciendo, sirve un vaso con leche y cómo estás y tú no sé qué. Pero está diciendo realmente, dame a los judíos, güey.
Sí.
Sé que están abajo.
Sí.
Tú no los entregas.
Decime exacto dónde.
Te mato.
Sí.
O sea,
entonces, es tremendo.
Y la segunda es... Es de las escenas más divertidas que yo he visto.
¿La
en
la
mi vida.
¿La partida de póker? ¿O
no, la de Gorlami.
Oh.
Así. Antonio Margarete.
El güey le está diciendo, repíteme tu nombre, pero realmente le está diciendo, güey, ya sé que ustedes son.
Exacto.
Lo que son.
Sí.
O sea,
pero por eso
no
se genera tanta
pendejo.
Tensión.
Sí, o sea, no me hacen pendejo. Dime cómo nos podemos arreglar, ¿sabes?
Sí.
Porque si fueran italianos realmente, no les hubiera cuestionado de, oye, o sea, es como si llegas con un mexicano y, ¿cómo te llamas? Juan Pérez. A ver, ¿otra vez?
Sí.
¡Wow! ¡Qué buen acento mexicano tienes!
Sí.
Hijo de puta.
Es,
dice,
tremendo.
Güey, pero es que no soy italiano, pendejos.
¿Ves cómo juega al mismo tiempo con esta tensión muy dramática y con la comedia? Porque los veías ensayando hasta el antes final de la y decían, no, yo porque soy el que habla mejor italiano. Sí, sí. Y el que menos hablaba, Dominic De Coco. Ah, perfecto. Tú lo haces muy bien.
Hijo de puta.
Y es esto, genial.
No,
a ver,
impredecible aparte, güey.
Christoph Waltz, descubrimiento Tarantino. Por lo menos para Hollywood,
sí.
¿No?
No, totalmente.
Gana su Oscar, primer Oscar como, como actor. Primera película de Brad Pitt con Tarantino.
Sí.
Que lo hace increíble.
Increíble.
Totalmente. Aparece Eli Roth también.
Ajá.
Aparece Michael Fassbender.
Michael Fassbender, claro.
Por primera y única vez con Tarantino.
Igual, hablando de tensión, esa pinche escena
la
de
escena
la tensión.
La escena de
cuando le hace el 3.
El 3 sí. O el 3.
Espectacular. Sí. Y, Daniel, y ahí tenés de vuelta el tema de que todos se tiran a la vez.
Igual, sí. Daniel Brühl muy bien también.
Antes de esa película había hecho creo que la de... Goodbye Lenin.
Sí, Goodbye Lenin.
Goodbye Lenin.
Sí.
Pero era un niño, todavía
pero
no era.
Esa fue la que lo puso en el ojo de la industria.
Exacto. Sí.
De acuerdo.
Exacto. O sea, de vuelta
bueno,
volvemos.
Bueno, Melanie Laurent, que en. Que volvemos.
Hasta aparece, ¿cómo es el Dustin Powers? En Michael Myers.
Ah, claro,
¿no?
Sí.
Por eso te das cuenta que Tarantino tiene un ojo no solo para eso, sino para decir. Como dijiste, encontró a la persona perfecta. Nadie podría haber hecho ese papel.
Es que es brillante. También la escena de Strudel de manzana.
Sí, es espectacular.
Con la crema.
Esa película, todo dato, para el que no sepa, ¿vieron Asbestas? La película.
Sí, buenísima. Bueno, el actor
es el de la primera escena de Inglourious Basterds, es el francés.
Sí.
Justamente.
Sí, es cierto, güey.
O sea, está un poco más gordo.
Claro.
¿No? Pero sí.
Vale, güey, qué peliculona.
Peliculona Asbestas, vean.
Una de mis favoritas de hace 2 años. Pero bueno, esta película viene en este dato también. La primera es que Tarantino sí licencia una canción de David Bowie para una película. Porque aparece una canción de David Bowie. Vuelve a usar a Morricone.
Sí.
Spaghetti Western. En una película de nazis, o sea, de vuelta, ¿cómo? ¿Por qué una canción que se hizo para el bueno, el malo y el feo o lo que sea, la usas en una película de nazis y queda increíble?
Claro.
O sea, el tipo seguía sacando todo lo que siempre quiso, que era tener a Morricone en una película, y lo sigue metiendo en películas que no tienen nada que ver con la temática, pero que encajan perfecto.
Y obviamente tenemos que mencionar a Hugo Stiglitz.
Ah, espectacular
que
también.
Ese nombre está basado en un actor mexicano que
es verdad.
Hugo Stiglitz.
Es verdad.
Y The Bear Jew. O sea, es que...
Todo es esa película es espectacular. Sí. Para mí es una obra maestra también de Tarantino. Sí.
Para mí es de mi top 3 del 100%.
Sí, también. Sí,
y es una de mis películas favoritas de la vida, incluso.
Sí, sí, no. Yeah. Es que siendo uno de mis directores favoritos y esta es una de mis favoritas, definitivamente entra en mi top 10 de mi película.
¿Y qué sigue, Ranita?
3 años después, porque el tipo estaba así.
Django.
Django. Que también yo la tengo, por muchos motivos, la tengo casi abajo.
Yo también es de mis menos favoritas.
Es de mis menos favoritas. A ver, tiene para mí sí cosas geniales como DiCaprio por primera vez con Tarantino.
No, y además de villano.
Y de villano.
Ese villano es genial, John
Candy.
Creo
que es de los mejores.
Merecía el Oscar. Cabrón.
Merecía el Oscar.
Impresionante. Y esa escena cuando rompe el vaso y se le corta la mano.
Se corta de verdad.
Y se cortó de verdad.
Se corta de verdad. Y todavía interactúa y le pone la mano en la sangre a la actriz. O sea...
A ver, DiCaprio de vuelta.
Y obviamente Samuel L. Jackson también está genial.
Genial, porque además es el típico... Esto es real. Había muchos esclavos afroamericanos que los... blancos los tenían de niños trabajando para ellos y de alguna manera estos tipos que sabían,
se vuelven perversos
contra su propio pueblo,
contra
su propia raza.
Y es otra fantasía americana, ¿no? Ojalá hubiera habido un afroamericano en esa época que liberara
pero
a sus compatriotas.
Por eso me gusta, como lo dijiste recién, primero contra Hitler, ahora contra los esclavistas.
Y contra el Ku Klux Klan.
Y contra el Ku Klux Klan, porque la escena del Ku Klux Klan es tremenda.
Sí, con Jonah Hill ahí.
Con Jonah Hill, ahora no me acordaba de Jonah Hill.
Jonah Hill.
Pero vuelta, repite con Christoph Waltz. Lo hace ganar otro Oscar, porque gana el de reparto.
Pero Django también era una serie también.
No, Django fue una película de los 70.
Sí, era una película, ya existía.
De hecho, Django es Franco Nero. Franco Nero hace un cameo.
Sí.
Es cuando se sientan en el bar, que van a la casa de DiCaprio para comprar esclavos, y él habla con el nuevo Django, que es Jamie Foxx.
Exacto, exacto.
Entonces tiene todos esos detalles que decís.
Impresionante.
Conseguiste el verdadero Django.
A mí sí me gusta muchísimo.
Ok,
sí,
¿por qué?
Pues conecté, ahí sí conecté con la historia, con los personajes. Tiene un ritmazo, una estructura increíble. El tercer acto es impresionante.
Es
y hay hubo un rumor en una época de la vida donde decía que la siguiente película de Tarantino era una secuela de Django, pero ahí te va Django y el zorro.
No.
Entonces dije, suena muy interesante cabrón.
Sí.
Y me hubiera encantado ver una versión del zorro de Tarantino, imagínate.
Hubiera estado divertida.
Entonces, eso me hubiera encantado, pero... Me encanta a mí la película, empaticé con los personajes también. Tiene uno de los mejores villanos.
Aparece Don Johnson.
Sí.
También. O sea, sí, era un actor que... ¿Quién se acordaba? Otra vez. Johnson.
DiCaprio se me hace uno de los mejores villanos que yo he visto. Sí, o sea, me encanta. Y también una de las mejores muertes de villanos que yo he visto. O sea, cuando Christoph Waltz mata a DiCaprio...
Sí.
¿Cómo te van planteando a lo largo de la película que este güey tiene una arma escondida siempre? Y cuando le va a extender la mano a DiCaprio... O sea, también hay un chingo de tensión ahí porque dices... Por favor, güey, no lo mates. Por favor, güey, no lo mates. Sí, por favor, güey, no lo mates. Sí, y tú crees que no lo va a matar. Y, y le dispara.
Eso es muy Tarantino.
Sí. Muy. Entonces se me hace a mí impresión de la película.
Ay, el tiroteo al final es espectacular. Sí. Ya es exageradísimamente
espectacular. Yo tuve la fortuna. Es que Tarantino tiene un cine en Los Ángeles que se llama...
El New Beverly.
New Beverly Cinema. Que era un cine que ya estaba valiendo para pura madre.
Y era donde él veía sus double features.
Él veía double features y dijo, yo compro esta locación para mantener el cine vivo y que yo le pueda dar... la oportunidad a las nuevas generaciones de que vean películas en 35 milímetros igual que yo las veía yo. Entonces yo cuando fui a conocer ese cine, que es literalmente estar en el pasado, o sea, te dan tu ticket, literalmente ticket, y llegas y nada más hay para comer hot dogs, coca y palomitas. Sí. Y se acabó. Y te vas y son asientos incomodísimos, pero es parte de una fila de que si te toca un güey alto valiste para pura madre. Pero güey, estábamos viendo, eran las 10 de la noche, el cine... completamente lleno, viendo Django.
Increíble.
Fans que le hemos visto 15 veces mínimo, todo el mundo recitando los diálogos, todo el mundo cagado de risa, todo el mundo emocionado. Entonces, me acuerdo con mucho cariño de esa sensación. Entonces, por eso dije, qué puto peliculón es Django, de verdad.
Sí, a ver, de vuelta.
No, es que todas son geniales, pero si las tienes que rankear, las tienes que poner en...
Yo la pongo antes de Death Proof, que es mi menos favorita, pero todas me gustan. Todas me gustan, pero esta sí siento que... No sé, tiene como momentos muy, muy buenos, pero el general de la película no me termina de amarrar como las otras.
A ver, sigamos porque se nos va a ir el tiempo.
Bueno, volviendo al tema, hizo su primer western, que también era algo que él quería hacer, y vuelve con otro western que es The Hateful Eight. Para
a mí esa también es de las que menos me gusta.
A mí me fascina. A mí esa sí me vuelve loco.
A mí me vuelve loco.
Me vuelve loco esa película, me parece increíble. Exacto. El clima...
Ajá, exacto. A nivel teatral, esto es un teatro, o sea, esto es ver una obra de teatro.
Sí, tal cual, pero no se siente como obra de teatro.
Exactamente. Y también, o sea, la manera en que filmó la película súper abierto para, o sea, y luego la música de Ennio Morricone al principio.
Sí, aquí primera vez. Western. Muy gory.
Durante toda la película va estirando la liga, y al final ya, como siempre, te la suelta y hay puro putazo. Pero yo cuando estaba viendo, estaba muy chiquito, bueno, no tan chiquito, pero...
2015, ¿cuántos años tenías?
Pues tenía... O sea, como que todavía estaba en una época de mi vida donde todavía no apreciaba ese tipo de películas al 100%.
Claro.
Entonces me metí al cine porque fui a mi chequeo de corazón en Boston. No teníamos nada que hacer. Dije, pues voy a ver esta película de Tarantino, a ver qué pasa. Y transcurrí la película y decía, me está encantando, pero no sé por qué. O sea, hay algo en esta atmósfera, hay algo en estos diálogos, hay algo en estas interpretaciones que me está encantando, pero no puedo vocalizar porque me está gustando
quizás
tanto.
Quizás es la película más dialoguera de Tarantino, porque todo, digo, más allá de la escena principal, que es larga, pero no es tan larga, después es toda dentro de la cabaña.
Y ahí, Orgullo Mexicano, Damián Bichir, como uno de los ocho. No mames.
Demian, porque si no...
Demian.
Una vez, apenas lo entrevisté en la Nueva York Comitán, lo primero que le dije, hola, Damián, ¿cómo estás? Demian. Después se puso increíble la entrevista y la terminó hablando de fútbol, Messi, estuvo increíble, pero lo dije, no puedo.
Carajo.
La primero que le dije.
Demian Bichir, señor.
Demian me dijo. Demian. Por eso no se me va más.
Obviamente también me gusta mucho, pero si la tengo que poner en la lista, no está entre las mejores.
Me huele la cabeza.
A mi parecer.
Carl Russell repite, Samuel Jackson repite.
Está Jennifer Jason Leigh, que está increíble su papel. Estuvo nominada a los Oscars.
Ese es el personaje oculto en la película.
Exacto, que aparece al final, de hecho. Todo lo que pasa dentro de la cabaña para mí es impresionante. Sí, la tensión
es que
hay.
Es que ya se voló la cabeza. Ahí ya fue como, voy a hacer que todo explote.
Por primera vez consigue a Morricone. Morricone gana su único Oscar sacándole el honorífico. El único Oscar, su último score en toda su vida. Un tipo que no tuvo reconocimiento y de vuelta lo mismo. Gracias a Tarantino, gracias a Morricone, ¿no?
Sí,
pero gracias a Tarantino, Morricone gana un Oscar. Es como que hubiera sido el designio de Dios que alguien que lo amó tanto, que lo buscó tanto y nunca le habían dado su Oscar, lo termine ganando con una película de espectacular.
Regresó a sus orígenes. Es muy similar a Perros de Reserva en ese sentido. O sea, son un grupo de güeyes que no tienes claro su contexto, pues sabes que hay tensión entre ellos. Es una locación, es literalmente una locación durante toda la película.
No sabes qué va a pasar.
Carreteritas. Los caminillos.
Sí, pero me refiero de la cabaña, es donde sucede todo.
Todo.
Y el diálogo es el protagonista de la película.
Pero es loco porque creo que fuiste vos, Pablo, dijiste su gran western.
Ajá.
que tampoco es un western, nada más que porque está sitiado en esa época. Pero no, a lo que ves, no es ese western de el que se van a enfrentar y ¿cómo se llama? El
tiroteo.
El tiro,
sí.
O sea, es como...
Sí, el duelo de pistolas.
Es un duelo de tipos que están intentando rescatar a alguien y están planeando la mejor manera, ¿no? Y puede ser una película, como dijiste, pues, de mafiosos. Sí,
en otro contexto en otro podría contexto, ser... No necesariamente es un western,
exactamente, pero sí, claramente, ¿no? Para mí es una genialidad.
A mí igual me encanta.
Me fascina. Y es creo que la más larga de las de él. Una película de 3 horitas, más o menos. Bueno, para cerrar...
¿Ya? ¿Tan rápido?
Sí.
Ahora sí, 2019. Favorita.
Tu favorita. Once Upon a Time in Hollywood, 2019. ¿Por qué es tu favorita?
Es que, o sea... Yo lo que más amo en la vida es... El cine.
Y Hollywood.
Y Hollywood. Viví ahí cuando salió la película. Entonces yo estaba enamorado de la ciudad igual que Tarantino.
Cerró todas las calles para...
Y Charles Manson y el caso de Sharon Tate, como a mí me encantan esos temas, era un caso que yo tenía totalmente estudiado. Entonces como que se unieron todos los elementos que me interesan y más que empaticé tanto con Rick Dalton porque igual es un struggling actor que está en Hollywood pero no la está armando. Pero
pues no es struggling actor, más bien es como alguien que es un has-been.
Un paso de moda.
Es un has-been.
Sí, por eso. Está intentando adaptarse a esta nueva generación, este nuevo formato, pero nada más el güey no puede. Uh-huh. Entonces conecté a nivel visual, narrativo, todo. O sea, pero... Y también, o sea, eso es a nivel subjetivo. A nivel objetivo también creo que es la película más Tarantino que hay. O sea, porque ahora sí junta...
Todos
sus universos.
Sí.
Su amor al cine, que se ve reflejado ahí. Su amor a Los Ángeles, que se ve reflejado ahí. Es el sueño americano de salvar a Sharon Tate de puto Charles Manson.
Sí.
Este,
es el sueño...
Descubre actores de primer nivel como Austin Butler. Bueno, no descubre, pero lo lleva,
sí,
a,
lo
otro
lleva
nivel.
A otro nivel.
Margot Robbie también.
A Maya Hawke incluso.
Maya Hawke.
Pero Margot Robbie ya era Margot Robbie.
Sí, era Margot Robbie. Pero digo, también tiene esta cosa de... Lo hablábamos recién. Las artes marciales. Mete a Bruce Lee.
Ah, no, pero eso sí. Es que a mí, yo sí tengo problemas con...
Está bien, pero ahí está, ¿no?
Porque a mí sí me molesta cómo pone a Bruce Lee. ¿Qué le hizo Bruce Lee? ¿Por qué lo pone como un pendejo? A mí eso no me gustó.
Chistoso, a ver, no sé.
Hay varias cosas que no me gustan. Eso no me gusta. No,
pero
no me gusta que el personaje...
¿Puedo hacer una pregunta? Pues yo no lo conocía a Bruce Lee, tristemente. ¿No será que sí era así?
No, bueno, no sé. La familia y la gente que lo conocía...
Nah, porque a nadie le gusta que retraten a alguien de esta manera.
Armaron un cagadero por esa película.
Pero bueno, no lo sé.
A ver, pero también defendiendo a Tarantino, es la imaginación
de... No, eso
de
fue lo
Clint
que dijo
Booth.
Para sacarse del... Para zafarse del problema.
Clint Booth lo ve así. No. Yo lo vi así.
Eso lo dijo para zafarse del problema. Igual, pero la verdad es que lo puso como un...
Mete artes marciales, mete western, mete todo este tema de Charles Manson. O sea, mete en esa película justamente también todo... No, el momento de... Que van a la casa de Charles... No, al coso
a
este...
Small Ranch.
El rancho.
Sí.
Tiene una tensión... Para mí, esa es la película de terror que él siempre quiso hacer.
Totalmente,
ese momento es tremendo.
Sí, sí, es que tiene cosas muy buenas y otras cosas que a mí no me gustan.
Tienes contexto de dónde están los personajes... Bueno, ¿dónde está Cliff Booth ahí?
Es tremendo.
También descubrió a Margaret Quarryl. ¿Cómo se llama esta mujer?
Margaret Quarryl, la hija de Andy McDowell.
Tengo que
no me acordaba.
Tiene toda su esencia. Y en el tercer acto, igual... Se dejó ir con todo, putazos.
Y sí.
Y me encanta lo de... Que te plantean así, random la película, el lanzallamas, ¿no?
Sí.
Eso
sí.
Está muy divertido.
Y al final, que se te había olvidado a ti como audiencia que había un puto lanzallamas ahí.
Sí.
Y sale DiCaprio y se crema a todo el mundo. Sí. Se me hizo brillante, güey.
Pero no sé, a ver, a mí no me gusta tanto cuando los cineastas se reciclan.
Okay.
Y la ucronía ya la habíamos visto en Inglourious Basterds, ya habíamos visto cómo cambiaba el final de la historia de Hitler. Y aquí cambiar el final de la historia de Sharon Tate, la verdad, se me hace un poquito cuando ya lo hizo.
Sí, estoy de acuerdo.
Para mí. No me gustó lo de Bruce Lee, no me gustó. La verdad es que Sharon Tate, yo he visto entrevistas con ella, era muy inteligente.
Ajá.
Y era, o sea, y nada de que... Porque
muy
la verdad es que
estaba, ¿no?
A Margot Robbie la pone, o sea...
Una princesa de Disney.
Ajá, dice 3 palabras en toda la película y solo sale como bailando y así, sonriendo, como un maniquí.
Puede ser,
y Sharon
puede
Tate
ser.
No era así.
Puede
o sea,
ser,
era
sí.
Una persona súper vocal en las entrevistas, era una... O sea, tenía otro tipo de personalidad. ¿No? Y a mí eso no me gustó.
Sí.
Porque he visto al personaje original.
Estoy de acuerdo.
Era.
Aparece Al Pacino también.
Aparece Al Pacino.
Sí, estoy de acuerdo que si también tengo que hacer un ranking... Para mí está de la mitad para abajo esta película. De vuelta, sí me gustó mucho, pero no es de mis favoritas. Y lo que sí me gusta mucho, y volviendo, saben que siempre voy a volver a la música, porque además creo que Tarantino es un genio. Él agarró, consiguió todos los audios, bueno, no todos, pero audios de la radio que él escuchaba en las carreteras y en Los Ángeles. En
Mr. Robinson.
Sí, y las canciones de esa época. Y creo que recrea todo lo que él vivió, de alguna manera. ¿No? Su época es esa. Entonces, me parece que también tiene un trabajo de investigación esa película impresionante.
Y obviamente, la, como estábamos diciendo, la química entre Leonardo DiCaprio y Brad Pitt. Pero la verdad, a ver, a mí se me hizo mucho mejor la actuación de DiCaprio que la de Brad Pitt. Y el que se llevó el Oscar fue Brad Pitt. Pero en un año en el que yo ni siquiera lo hubiera nominado. Ese papel
a mí
está
sí
divertido, pero no
esto ya lo hablamos en el episodio especial.
Ese Oscar de ese año a mejor actor de reparto era para Willem Dafoe por The Lighthouse, no para Brad Pitt.
Punto, pero a mí, sí, justo. Al igual que de Holdovers este año, Cliff Booth es el corazón de la película. O sea, pero esos personajes secundarios que...
O sea, está divertido,
que le agregan más capas a la película, que tiene el corazón, la eleva a otro nivel Brad Pitt. O sea, sin Brad Pitt no puedo imaginar la película.
Sí, es verdad. Estoy de acuerdo.
Y la verdad es que fue un dúo. La verdad es que Brad Pitt no hubiera destacado sin DiCaprio y DiCaprio no hubiera destacado sin Brad Pitt. O sea, los dos se empujaron mutuamente.
Sí. A mí la escena en la que sale Leonardo DiCaprio ensayando su diálogo y se interrumpe a él mismo y se sale, pero entra y se sale. Yo dije, güey, este cabrón. Ajá. Es muy bueno.
Sí, a nivel actoral, la película es impresionante. Hasta Charles Manson, el actor de Charles Manson.
Sí, lo hace muy bien.
Es tan bueno como Charles Manson.
Sí, lo hace muy bien.
Lo castearon en otro programa como Charles Manson. ¿Cómo se llama la serie esta?
En
Mindhunter.
Sí, Mindhunter.
Mira vos, tenés razón.
Entonces, es el mismo actor porque
se ve igual.
Charles Manson definitivo.
Se ve igual.
No, a mí se hace brillante.
A ver, para mí es una gran película, pero sí está en mi menos favorito.
Lo que me encanta de Cliff Booth también es que, pues como en Los Ángeles, todo el mundo estamos todo el tiempo daydreaming, es parte de ese mundo de los sueños, así. Me encanta que también Cliff Booth todo el tiempo está soñando despierto, que es muy de Los Ángeles eso. Entonces digo que se me hace una carta de amor a Los Ángeles.
Ay, no usemos esa frase porque la usó tanta gente en esta película que me hartaron, pero está bien.
Es una carta de amor.
A ver, espérate, es que decían, es que Quentin Tarantino escribió una carta de amor a Hollywood. Quentin Tarantino escribió una carta de amor a sí mismo. Sí, esa es la realidad con esta película.
A lo que estoy de acuerdo. Hollywood, a Los Ángeles.
Sí, bueno, es su vida.
Es su vida, pero es las cosas que a él le gustaban. Aquí fue como la apoteosis de todo lo que a mí me encanta, lo voy a hacer en una película.
A mí se me hace brillante esta película.
Lo cual está muy bien.
Claro, no solamente se me hace la mejor Tarantino, se me hace mi top 10 de vida, yo creo.
Oh, muy bien, okay, muy bien. Un día deberíamos hacer un programa y esto, idea para los demás, top 10 de... Bueno, de ustedes vida. Lo pueden decir una sola vez, ¿no? Pero los invitados pueden hacer.
Hagámoslo contigo, Rana.
Lo hacemos la próxima, dale. La semana que viene vengo. No, mentira.
Muy bien. Bueno, pues ya...
Gran repaso.
Ya se viene The Movie Critic, que va a ser la última película de Quentin Tarantino. Va a salir Tom Cruise también.
Ah, también, claro.
Entonces, bueno, pinta bien.
Le faltaba esto.
Ojalá también hagamos otro especial cuando ya haya
Volvemos, ya para
cerrar.
¿Hay más actores confirmados o solo yo?
Yo no escuché Tom Cruise.
Y Tom Cruise el otro día, hace un par de semanas, se dijo. Sí.
Pero bueno, pinta
qué
bien.
Qué triste que sea la última.
Eso dice.
A ver, rápido. ¿Cuál es su escena de pies favorita?
A mí me gusta Dead Proof cuando ella está ahí con las piezas afuera del auto.
También la de Inglourious Basterds cuando le está poniendo el zapato porque se me hace una tensión con Diane Kruger.
Sí, también, es verdad. Buenísima. Es verdad.
Igual, me voy a ir a mi favorita, la del coche con Margaret Quarrell.
Claro.
Muy bien.
¿Y top 3?
Top 3, 1 y 2 comparten lugar Pulp Fiction y Inglourious. No puedo poner una encima de la otra. Me hacen fantásticas. Y creo que Perros de la Calle es la tercera. O Perros de la Reserva, ¿no?
Once Upon a Time in Hollywood, número uno. Ajá. Pulp Fiction, número dos. Y Inglourious Basterds, número tres.
Para mí, Perros de Reserva, Pulp Fiction, Inglourious Basterds.
Bien, coincidimos en Pulp Fiction y Inglourious
Basterds. Es que Pulp Fiction sería una falta de respeto no ponerla en top tres, yo creo.
¿Cuál? O sea, las nuestras son las tres las mismas, pero en otro orden.
Ajá.
Muy bien.
Sí, es correcto.
¿Y qué más iba a decir?
Anuar siendo Anuar.
Ya se te cayó algo, así que.
Pero se me hace un gran repaso, ya nos tenemos que despedir.
Que la gente ponga sus favoritas también.
Pongan sus favoritas, pongan quién es su actor favorito del universo de Tarantino, su personaje favorito. ¿A personaje favorito?
Landa, el coronel Landa me vuelve loco. Y Jules creo que es el
mejor. Para mí, Jules Winfield es el mejor.
Yo, Rick Dalton y Cliff Booth.
Okay.
El dúo.
Está bien.
Sí, el dúo.
Bueno, pongan todo eso ahí en los comentarios, comenten, compartan, suscríbanse, sigan a Rana, síganos a nosotros. Espero que les haya gustado. Y si no, también ahí miéntenos la madre. Está bien.
Totalmente.
Bueno, les mandamos un beso y hasta la próxima en La Cinemafia.
Money Talks, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Money Talks revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampaguee.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Money Talks, el otro lado de la moneda.